esta hora vamos a establecer comunicación con la congresista Carmen Omonte, es integrante de la bancada de Alianza para el Progreso. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Congresista Carmen Omonte, qué gusto saludarla.
Sí, gracias por permitirme llegar a todos los oyentes de Radio Comunicación Regional. Para mí es una alegría poder comunicarme en esos tiempos difíciles en los que realmente a nivel presencial uno no puede estar en las en los sets, en los estudios, pero a través del teléfono sí. Muchísimas gracias por permitirlo.
Usted lo ha dicho, son tiempos difíciles, tiempos muy complicados, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo, ¿no? Y en estas circunstancias se está debatiendo un tema, una propuesta multipartidaria, un proyecto de ley que permitiría que los afiliados a las AFP, a la Seguridad del Fondo de Pensiones, puedan retirar hasta el 25% de sus fondos. Ayer se ha visto esto en Junta de Portavoces, estuvo el presidente del Consejo de Ministros, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, ¿no? ¿Se mantiene esta posición o va a tener alguna variación respecto al proyecto de ley original presentado, ¿no? Porque se han generado un conjunto de puntos de vista en las últimas horas.
Bien, nosotros nos mantenemos firmes, no solamente como Alianza para el Progreso, sino en mi caso, que fue una de las impulsoras de una normativa que permitiera retirar un porcentaje de los fondos de las AFP en este momento de crisis. Vayamos un poco más allá. Todo el sistema previsional, incluyendo la OMP y sobre todo las AFP, necesitan una reforma integral. El caso de la transparencia, el cobro de comisiones, el manejo de la rentabilidad, la transparencia de dónde se invierte, las carteras, etcétera. Pero todo eso necesita un tiempo y un espacio. Pero hoy, frente a esta crisis, es lo que las bancadas, la mayoría de las bancadas nos hemos unido para sacar un proyecto multipartidario para esta emergencia. Nos mantenemos firmes porque la presencia sorpresiva en el caso de su nivel de defensa de la AFP, del Ministerio de Economía y Finanzas, no es la primera vez. Ya en el 2015, cuando también estuve en el Congreso, y en esa época se logró aprobar la jubilación anticipada, recuerden ustedes bien, también la defensa del MEF y los argumentos que tenía, y también los argumentos que tenían las AFP, eran idénticos a los argumentos que hoy se están dando y que ayer se volvieron a repetir dentro del Congreso de la República, que en la práctica se va a quebrar el sistema financiero, que vamos a complicar la economía del país, y siempre es un discurso de miedo, un discurso de que pretende asustar a la población y también a los legisladores que tienen que tomar una decisión. No va a pasar nada de esto, ya lo hemos vivido antes y lo seguiremos viviendo en otras oportunidades, pero hoy el aportante, que es el dueño de ese dinero, no es dinero del gobierno, no es dinero del Estado, no es dinero de las AFP, es dinero del aportante, y solo se está planteando un retiro de hasta el 25%. Hay un 75% que va a seguir en manos de las AFP, que van a tener que seguir viendo de invertirlo bien, de lograr que sean rentables. Y así es que realmente, por sentido común, nada más creo que la ciudadanía tendría que darse cuenta que la opinión del Congreso, el planteamiento del Congreso es el correcto, el justo, y que esperemos que este viernes se pueda votar y que podamos saludar después ya el logro de esto y que la ciudadanía sea beneficiada.
Ahora, en este panorama, ayer la ministra María Antonieta Alba ha adelantado una propuesta del gobierno, ¿no? Y hace unos días el presidente anunció que podrían hacer sus retiros aquellos que no han aportado en el último año, ¿no? Por un monto de 2.000 soles en dos armadas, ¿no? Ayer la ministra ha dicho que los afiliados que no aportaron hace 6 meses podrán retirar 2.000 soles de sus respectivas AFP, ¿no? Este es por un lado, ¿no? Segundo, ¿ustedes han medido el efecto que va a tener económicamente? Porque estos son valores, ¿no?, que tienen las AFP. Las AFP no tienen el dinero en efectivo, ¿no? Y los especialistas, o las personas, los economistas o los entendidos en el tema, señalan que cuando se apruebe la norma y se tenga que disponer del dinero, van a salir justamente al mercado a vender estos valores, ¿no? Y que estos se pueden desplomar de una manera incalculable. ¿Ustedes han medido ese efecto?
Mira, en primer lugar, que el retiro es voluntario. Por tanto, no es que el 100% de los probables beneficiarios van a ir y van a retirar. Es voluntario. En segundo lugar, las carteras que tiene y que hasta ahora no es plenamente transparente por parte de las AFP, esas carteras que la tienen y que la mayor parte está en el exterior, no tiene por qué afectar su venta la economía nacional. Ahora, que el efecto económico de esta crisis mundial del coronavirus va a traer consecuencias y desequilibrios a nivel mundial, así es, pero no es por el retiro del 25% de los fondos. Y como lo dije al inicio, este mismo discurso, casi con las mismas palabras, se nos dio también cuando aprobamos en el Congreso con mucho esfuerzo la jubilación anticipada. Y eso quebró la economía, quebró a las AFP, no es así. Entonces es un discurso recurrente y que siempre se va a presentar por parte de los analistas. Recordemos que hay muchos estudios, consultorías, que también trabajan para las financieras, cuyos miembros en algún momento han formado parte del Ejecutivo y ahora trabajan dentro de los directorios de estos grupos económicos grandes. Entonces es natural, y yo lo respeto totalmente su posición, pero creo que en este momento, por su propio bienestar, inclusive por la permanencia y la solidez de las AFP, tienen que tener una mirada más social. Acaba una AFP chilena, la AFP 1, de proponer entregar ellos directamente por motu propio. La AFP va a entregar hasta el 5% de los fondos a sus aportantes, y hoy la sociedad civil chilena está haciendo una recolección de firmas para plantear el 20% del retiro. Entonces, esto no es un tema solo de Perú, es algo que seguro se va a replicar en otros espacios, y no temamos, es un momento de crisis en la que todos tenemos que poner el hombro, todos nos tenemos que mojar con esta crisis y permitir a los peruanos y peruanas que así lo desean puedan contar con recursos que ellos mismos han aportado a través de los años.
Yo le preguntaba, ¿han calculado ustedes, congresista Omonte, cuánto es el monto de este 25%?
Todos fueran y retiraran el 25%, se calcula que sería alrededor de 10,000 millones de dólares aproximadamente. Y más allá de las cifras, lo que cuenta es el bienestar que va a ocasionar a la gente. Y si ya las AFP han oficializado pérdidas ingentes en diferentes oportunidades y el sistema no ha dicho nada, el Estado no ha salido a protestar porque cuando han habido pérdidas, y a pesar de esas pérdidas sí se han cobrado comisiones millonarias y finalmente estaba parte del contrato y hay que respetarlo. Entonces ahora con este retiro, que no se nos pretenda asustar que vamos a quebrar como país y que todo el sistema va a colapsar, ¿no? Yo creo que hay que ser serenos en eso, tranquilos, dejar que el Congreso cumpla su papel y que se beneficie de nuestras familias y que demos todos muestras de sacrificio en este momento tan complicado.
Ahora, congresista, y dentro de los temas que está viendo el Congreso, vemos que esto lo han tomado como una de las prioridades, que en este momento tiene el país. Sin embargo, también nosotros a través de las redes sociales estamos recibiendo algunas inquietudes y nos preguntan qué está haciendo el Congreso, ¿no?, adicional a esta discusión, para que en realidad en las regiones, ¿no?, se mejore un poco la situación del sector salud. Hemos escuchado a gobernadores, ¿no?, que están declarando que no tienen equipos médicos, que carecen de material de bioseguridad, que sus especialistas están abandonando los hospitales, ¿no?, y que en realidad las federaciones médicas de las diferentes regiones están denunciando la precariedad y hasta situaciones dramáticas en las situaciones donde están trabajando. Eso, ¿cómo están abordando desde la perspectiva del Congreso?
Gracias. Muchas gracias por permitir comentar también ese tema que es vital y que realmente hoy es el prioritario, que es el tema de la salud. Lamentablemente, las decisiones que tenemos que aceptar, porque realmente creemos que son las prudentes por parte del Ejecutivo, de haber declarado en emergencia, ha originado que el Congreso no pueda tener plenos convencionales, que no nos podamos reunir los 130 congresistas, que no se puedan instalar las comisiones. Y una de esas comisiones, y la presidencia la tiene mi partido, que es Alianza para el Progreso, es justamente la Comisión de Salud, y está presidida por el congresista Omar Merino, que es un médico peruano, nuestro conocedor de la problemática, pero la Comisión de Salud no se puede instalar como ninguna de las comisiones. Pero ¿qué estamos haciendo para paliar esta situación crítica en la que no podemos instalarnos oficialmente dentro de las comisiones? los congresistas en sus regiones, y hago mi invocación a través aquí de la radio, están, la mayoría de ellos están en sus regiones a través de las redes sociales, a través de los despachos virtuales que se están implementando, están atendiendo estas demandas. Yo he visto personalmente a varios congresistas contactarse con el ministro de Salud, con los sectores pertinentes, con los directores de los hospitales, para atender estas demandas. Aquí el rol de la representación es fundamental, y también va a serlo el rol de la fiscalización. Y una invocación al gobierno, lo que acaban de mencionar es totalmente cierto. O sea, el presidente dirige mensajes cada día, mediodía, sobre las cifras, pero la atención y el cuidado de nuestro personal de salud realmente tiene muchísimas carencias. El número de los test de verdad no es suficiente, así que probablemente las cifras que tenemos son cifras que no son reflejo de la realidad, porque justamente no se están haciendo la cantidad de evaluaciones que deberían hacerse, porque no tenemos suficientes test, ¿no? Y el tema de implementar los hospitales, los centros de salud, y Alianza para el Progreso antes de la crisis había planteado que se declare de emergencia la salud de nuestro país. Así que lamentablemente estamos un poco atados de manos, pero la labor de representación de todos los congresistas en sus regiones tiene que centrarse en el tema de la salud. Yo confío que todos hagan un buen trabajo, escuchen las demandas, puedan atender los pedidos. Yo lo estoy haciendo a nivel personal a través de las redes sociales, a veces me escriben de Sullana, me escriben de Lima, en fin, traslado esas demandas a los sectores pertinentes, y ese es nuestro rol, ¿no? No podemos hacerlo al 100% como quisiéramos, porque estamos atados por la emergencia, pero tenemos que hacer todo lo posible por atender a la gente.
Por ejemplo, en este momento hay una incertidumbre respecto a la compra de los tests para las pruebas. Se suponía que el anuncio ya se hizo hace más de una semana, como si estas compras ya se hubieran efectuado. Inclusive, se había propuesto un cronograma de llegadas y de entregas para su distribución internamente en el país. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que recién el lunes el Instituto Nacional de Salud, recién este lunes ha estado viendo los contratos de compra, ¿no? Un retraso tremendo respecto a lo que se anuncia y lo que se hace. Entonces, ¿esto no es parte de la fiscalización del Congreso?
Así es, tiene que serlo. Yo creo que ha pasado ese viernes en lo que ya... Porque mire, nosotros estamos reuniendo solamente como portavoces. Hemos tenido que modificar el reglamento del Congreso porque nadie realmente había previsto este tema de la cuarentena, de una crisis tan grande como la que estamos viendo, y no se había establecido normativa para una situación así. Hemos modificado el reglamento para que las decisiones sean tomadas por la Junta de Portavoces y cada portavoz lleva el voto nominal de su bancada. Vamos a implementar por primera vez eso este viernes ya a través del voto, tanto de esta ley del 25% de retiro de AFP como la ley del control, proyecto de ley del control concurrente para apoyar a la Contraloría. Entonces, eso va a ser nuestra primera experiencia ya formal en el voto nominativo, gracias al cambio del reglamento del Congreso este viernes. La próxima semana yo espero, y lo voy a impulsar, y ese es mi compromiso, también como portavoces, que somos el único órgano en este momento que está actuando dentro del Congreso, convocar al ministro de Salud, pero también al representante de la Contraloría, que entiendo ya tiene un informe previo, o han estado mencionando lo que tú acabas de mencionar con respecto a estas compras, y que se nos informe. Y a través del informe del Congreso, no es que nosotros somos los dueños de la verdad, sino que a través de nosotros se informe a la ciudadanía ya con más detalle, con preguntas y con respuestas que ellos tienen que llevar a esa sesión, ¿no? Entonces ese es un compromiso que yo asumo de trasladarlo a portavoces para que la próxima semana se convoque a representantes del Ejecutivo. No con ganas de confrontar, no con ánimo de obstruir, sino con ánimo de colaborar y de ser intermediarios con las necesidades que tiene la ciudadanía.
Ahora, el otro tema también que recogimos en todos estos días, en las opiniones con los técnicos, con los especialistas, con los economistas, con los entendidos en esta materia, nos dicen que en realidad una de las prioridades para la atención del tema social, ¿no?, del sostenimiento evidentemente y de atención a los sectores más vulnerables, es que lo haga directamente el Estado a través de los recursos que posee el Estado, que tenemos recursos para hacer. Ayer un amplio informe de la BBC de Londres daba cuenta de este tema, ¿no? y de la sorprendente fortaleza de la economía en Perú para atender estos problemas. Si es así, y como dicen los economistas, que se puede tratar este tema, se puede llegar con la ayuda social, se puede dar un sostenimiento, por ejemplo, para que no quiebren masivamente pequeñas y medianas empresas que son generadoras de empleo. ¿Por qué? Y esa es la pregunta, ¿por qué el Congreso prioriza echar mano así casi desesperadamente del fondo de pensiones que en realidad, según los técnicos también, nos explican que eso definitivamente va a perjudicar en el mediano y en el largo plazo, ¿no?, al grupo de pensionistas que van a ver prácticamente volatilizado su fondo?
Ya. En primer lugar, con respecto al tema de la solidez de las finanzas de Perú y que va a permitir tomar decisiones importantes de apoyo, y esperemos que realmente veamos ese resultado, esperemos, hay que tener fe de que sea así, es con los recursos de todos los peruanos. El dinero del Estado es dinero de todos nosotros, de cada uno de los peruanos que aportamos, que pagamos nuestros impuestos, y con nuestras compras estamos pagando un IGB. Entonces, el dinero de todos los peruanos se está administrando bien, esperemos, de acuerdo a lo que se dice, para apoyar a las pequeñas empresas y a los que más lo necesitan. Eso no quita que paralelamente también una propuesta de este tipo que permita que el propio dinero, no es dinero del Estado, eso hay que tenerlo bien claro porque se confunde, y ese es el punto que tiene que quedar muy bien claro, dinero de los aportantes puedan ser usados por los propios aportantes en un momento de crisis y que va a inyectar, ojalá, cuanto más dinero a nuestra economía nacional. Entonces, no es que estamos metiendo mano al dinero de la empresa privada, que serían las AFPs, o al dinero del Estado, que es dinero de todos y es una bolsa común y en la que se tiene que invertir bien. Es usar los recursos de los propios aportantes, simplemente devolverles la posibilidad de decisión, y solo ese es el 25%. Yo cuando escucho a los especialistas y que mencionan que es el quiebre de todo el sistema, yo digo, ¿cómo puede plantearse ese quiebre si se está dejando un 75% dentro? ¿Qué capacidad de manejo, de gerencia, de economía puede haber si es que se calcula que con ese retiro del 25%, el 75% no sirve ya de nada, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo con serenidad, como dije al inicio, el mismo discurso se usó el 2015, cuando logramos votar representando a la población la jubilación anticipada. Nos decían lo mismo. Recuerden también que en esa época se calculaba la tasa de mortalidad para entregarte tu jubilación 105 años. Acuérdense cómo fue y cómo tuvimos que pelear dentro del Congreso para que eso se modifique en diferentes votaciones, y recién se ha logrado hace muy poco tiempo ese cambio. Pero la tasa era 105 años, y todas esas distorsiones han hecho lo que han logrado que suceda, lo que sucedió hace poco en Chile, esa convulsión social, y que está permitiendo que hoy ellos estén replanteando toda una reingeniería al sistema de pensiones. Entonces nosotros estamos tratando de aprender de lo que ha sucedido en nuestro país, hermano país chileno, para lograr que en nuestro país no suceda esa crisis social, que finalmente la gente recupere confianza en el sistema y también en la democracia al valorar el trabajo que hace el Congreso de la República por el bien de la ciudadanía.
Bien, congresista Carmen Omonte, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, muy reconocido por esta comunicación con Muchas Enlace Regional. Gracias. Muy agradecido, muy
Dios
amable.
Dios los bendiga y a todos nosotros, gracias.
Muy amable, era la comunicación con la legisladora Carmen Omonte de la bancada de Alianza para el Progreso. Tenemos que poner ya punto final a la presente edición de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional.